This podcast is supported by The RealReal. Meet Christine. She loves shopping. And this is the sound of fashion overload. Too many fabulous things, not enough space. So Christine started selling with The RealReal.
I've always loved collecting designer pieces. Gucci bags, Prada heels. But my style keeps evolving. Selling with The RealReal? Game changer. I earn more and they do everything.
Seriously, just drop off your items or schedule a pickup. We handle the photos, descriptions, pricing, even shipping. You just sit back and watch your items sell fast to our 40 million members.
And I get peace of mind knowing I earn more selling with The RealReal than anywhere else.
Exactly. That's the sound of your closet working for you. The RealReal. Earn more, save time, sell fast. And only for the month of January, earn up to $550 extra when you sell with The RealReal. That's right, up to $550 extra. Go to TheRealReal.com to get started. Earn up to $550 extra this month at TheRealReal.com. Terms apply.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Detalles que merecen ser analizados. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula.
Venezuela. Venezuela es un encuentro de paisajes que sorprenden. Montañas que se elevan con orgullo, ríos que cantan, dicen su propio camino, y mares que guardan calma y misterio. El Caribe en su máxima expresión. Es tierra de cielos intensos, de colores que se quedan en la memoria y de una naturaleza que se muestra muy, pero muy generosa. Pero más allá de eso, Venezuela vive en los pequeños detalles. En la risa fácil de los venezolanos, en ese acento con una conversación cercana que se queda en la memoria también, en el delicioso aroma de su café, en la sensación de hogar que se comparte sin pedir nada a cambio. Y los venezolanos fuera de Venezuela abrazan así, sin pedir nada a cambio. Es una belleza que no se impone, es una belleza en su gente y en su tierra que simplemente se deja sentir. Y llevamos décadas hablando de Venezuela por las razones incorrectas.
Daniel Iturbide en Fórmula.
Muy, pero muy buenos días, 10 de la mañana con un minuto. Hoy es viernes, primer viernes, digamos, activo, primer viernes, pues la verdad, hábil del año, el viernes 2 de enero. Pues trabajamos por sorpresa.
Vaya manera de empezar el año.
Sin querer queriendo, con el temblor que nos sorprendió a todos muy tempranito. Aquí transmitíamos en vivo desde Acapulco por este movimiento con el que el año empezó. Y un poco más tarde, unas horas más tarde, cuando en algunas partes del mundo ya era sábado, aquí todavía era viernes, pues volvimos a trabajar quienes nos dedicamos a esto para voltear a ver a Venezuela, un país del que, insisto, llevamos muchas semanas, muchos meses, muchos años, creo que me atrevería a decir algunas décadas, un par de décadas por lo menos, hablando por las razones incorrectas. Así que hoy dejamos todo eso atrás, dejamos la política, dejamos a Maduro, dejamos a Chávez, dejamos a Trump, dejamos a todos atrás y vamos a hablar del espectacular país que es Venezuela, de ese país rico por su gente, rico por su naturaleza, rico por sus recursos, rico por sus sabores, rico por sus olores, rico por sus colores, por el acento de los venezolanos, por el inconfundible acento de los venezolanos, que luego algunos confunden con el colombiano y ambos se enojan. No hablan igual los colombianos y los venezolanos, para nada. Cada uno tiene un acento hermoso y cada uno tiene un acento súper representativo. Y hoy en este viernes le dedicamos entonces como un homenaje a todos los venezolanos y a todas las venezolanas en cualquier parte del mundo en la que estén, muchos de ellos aquí en México, por los difíciles tiempos que han vivido. Y que siguen viviendo, porque esa es la realidad, Vivi.
Así es, Dani, muy buenos días, espero que todos estén muy bien. No sé si a ti te pasa, pero, por ejemplo, yo no, obviamente no tengo el gusto de conocer Venezuela, pero es esos países que se me antoja tanto conocer.
Fíjate que yo sí fui a Venezuela y lo recuerdo muy bien y lo recuerdo con mucho cariño y lo recuerdo así, como un país. O sea, si tú cierras los ojos y piensas en un país caribeño, eso es, así es Venezuela, o sea, así es gran parte de Venezuela. Como lo estamos oyendo ahorita, así se oye Venezuela, así se recuerda Venezuela.
Sí, y la verdad es que los venezolanos, yo sé que mucha gente aquí conoce venezolanos, porque aparte, pues en México viven muchos venezolanos y son unas personas increíbles, la música es increíble y la gastronomía híjole.
Oye, y si no conoces algún venezolano así de en persona, pues, uh-huh. pues hay muchísimos artistas venezolanos.
Muchísimo.
Casi todos ellos han tenido que salir, como muchos de Venezuela, para poder forjar un futuro por la misma situación de ese país. Pero bueno, un montón. En este momento, el protagonista de la telenovela estelar de la noche del Canal 2 de Televisa, Emmanuel Palomares, pues es venezolano. Cantantes, hombres y mujeres en todo el mundo, influencers, muchísima gente de la vida pública, pues, sí. del mundo del espectáculo, que es venezolana y a veces ni lo sabemos. Marie Claire Harp.
Sí, y eso que decías del acento, ¿no? Que a lo mejor los venezolanos van a decir, ¿cómo crees? O sea, evidentemente eso no se confunde, ¿no? Pero pues bueno.
Hablábamos de Emmanuel, de los artistas que han venido aquí a hacer una carrera exitosísima, a romper corazones como Emmanuel, y qué me dicen de mi tocayo Daniel Vitar. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo estás, tocayo? Daniel, ¿nos oyes?
No, soy Daniel, soy Igor.
Igor, ¿cómo estás? Ah, nos confundimos de línea, pero bueno, te presento a ti también con muchísimo gusto. Gracias por estar con nosotros, gracias por sumarte a este, decía yo, homenaje para todos ustedes, para todos los venezolanos que en alguna parte del mundo están, que en alguna parte del mundo nos escuchan. Eres Igor Testamar, que eres actor, eres entrenador canino, y sobre todo, y lo que importa en este momento es que eres venezolano.
Aló.
¿Cómo estás?
Ajá. A ver, muy bien, buenos días, ¿cómo están?
Muy bien, hoy no vamos a hablar de política, hoy no vamos a hablar de nada de eso, hoy vamos a hablar de tu hermosísimo país. Hablaba con unos paisanos tuyos en la mañana y yo les decía, si ustedes cierran los ojos y piensan en Venezuela, ¿en qué piensan?
Mira, pensamos, lo que vivimos en Caracas, pensamos en el Ávila, yo creo que la mayoría, que es nuestra montaña hermosa, que es la que nos despertamos todos los días. Pensamos en nuestra gente, en nuestro sabor, en nuestras comidas, en nuestros bailes, en nuestros paisajes, en el calor humano, a pesar que México tiene mucho calor humano, pensamos en nuestros bailes, en todo eso pensamos. Siempre nos queda ese sabor de boca de nuestras cosas.
¿Cuál dirías, para familiarizarnos con la cultura venezolana? Porque te digo que llevamos muchos años hablando y hablando y hablando de Venezuela. Peor aún, todo el mundo opina de lo que pasa en Venezuela y nadie conoce las raíces de Venezuela. Si a mí como mexicana me preguntan cuál es la canción por excelencia en México, pues diría El Cielito Lindo, o tal vez El Jarabe Tapatío. ¿Tú cuál dirías? Mira, ¿qué es la música? ¿Cómo la música?
Mira, te voy a decir algo que muchas personas desconocen y a lo mejor ustedes los mexicanos creen que es de ustedes. Te voy a decir El Burrito Sabanero.
Claro.
Nuestro burrito sabanero.
El burrito sabanero es venezolano.
Correcto.
Sí. Claro. Cierto. Y gracias a Dios que ustedes lo han adoptado como suyo, porque siempre lo veo en entrevistas, en artistas que dicen, lo que más me gusta de mi país es el burrito sabanero. El burrito sabanero, orgullosamente, es de nuestro país.
No me
Pero
digas, esa sí que es una
ustedes,
revelación.
Está perfecto.
Bueno, ¿ah? somos hermanos, hombre, adoptamos.
Así es. Estaban
diciendo unos paisanos tuyos también que hicieron una arepa de cochinita pibil, entonces que esa fusión.
Ah, queremos una combinación venezolano-mexicano, perfecto.
Ahí está.
Eso es lo que tenemos que hacer, Yarito. Yo nosotros los venezolanos estamos por todo el mundo y ya lo que tenemos que fusionarnos, un taco aretero, una arepita pequeña, así, le metemos a la arepa nopal para que todo se fusione.
Pues sí, la verdad es que eso es lo que hay que hacer. ¿Qué extrañas? ¿Qué extrañas cuando te vas de Venezuela? ¿Qué extrañas cuando estás fuera de Venezuela? En México, por ejemplo, el famosísimo extrañamiento al chile, ¿no? Acabas de irte, claro, y ya extrañas lo picante, la comida que pica. ¿Ustedes qué extrañan al salir de Venezuela?
Mira, yo extraño que nunca lo he encontrado aquí en México, el queso.
Nuestro
lácteo. Okay. El queso nosotros, el queso llanero, el queso guayanés, el queso de mano, porque nuestro queso tiene como otra sustancia, más que todo es el queso. El queso, nuestros pequeños, nuestros perros calientes. Yo no sé qué le ponen la gente en Venezuela a los perros calientes, que son muy
diferentes
a los perros calientes de todo el mundo.
A los hot dog, un hot dog.
Ajá. Al hot dog, exactamente. El hot dog, a pesar que no es venezolano, pero el hot dog venezolano sabe muy diferente al de otros países.
Y
porque si lo buscan en las redes sociales, le echamos de todo.
A ver.
El hot dog y la hamburguesa le ponemos de todo. Okay. Y son muy diferentes a los demás países.
Ok. El queso me extraña mucho porque en México hay una enorme variedad de quesos. ¿Cómo describirías?
Pero no sabe igual.
Por ejemplo,
no,
¿cómo lo describirías? Porque yo podría describir perfecto fuera del país el queso Oaxaca, el quesillo que amo de México. ¿Cómo describirías tú ese quesito que extrañas?
Bueno, el queso guayanés es muy muy parecido al Oaxaca, pero tiene muy muy otro sabor. El que más se parece al de nosotros es el cotija, pero se parece más al queso llanero, que es el queso más salado que tienen ustedes, que es el que yo no encuentro más sabor. Pero sí, nuestro queso es muy diferente. Tenemos algo que se llama la nata, que es parecida a la crema de ustedes, pero con otro sabor, y el suero, que también es parecido a la crema, pero con otro sabor.
Okay.
Son nuestras empanadas. Las empanadas de nosotros cuando vamos a la playa, el pescadito frito con tostones, con ensalada, es una cosa que tienes que vivirla para saber y diferenciar.
Oye, Igor, se te está haciendo agua la boca. ¿De qué parte de Venezuela eres?
Caracas.
Okay, a ver, por ejemplo, te voy a preguntar, si a mí me dicen, a ver, voy a ir a Ciudad de México, ¿a qué lugares tengo que ir? Y yo les diría, bueno, pues obviamente ir al centro histórico, etcétera, etcétera. Si yo te pregunto lo mismo, ¿qué hay que ver en Caracas?
Mira, lo que hay que ver es cuando tú llegas a Caracas, que lo que es el gran cuadro que tenemos nosotros, que es el Gran Ávila. Uh-huh. Es la montaña de nosotros, la cual siempre todos los caraqueños, los domingos o sábados, como ir a la iglesia, vamos a nuestro Ávila. Ahí nos encontramos nuestros amigos, hacemos ejercicio, respiramos aire fresco, hay varias rutas, pero es como el que no ha ido al Ávila no puede decir que es caraqueño.
Uh-huh. Ahora, el día que extrañas mucho a tu país, ¿qué haces? ¿Qué pides de comer o qué te haces de comer o qué ves o qué oyes?
Yo a pesar que hago dieta, porque también hago culturismo, yo no puedo estar sin arepa.
Okay.
O sea, la arepa es como mi desayuno fijo, o sea, no puedo estar sin arepa.
¿Y de qué te la haces? Porque ya nos presentaron muchas hoy en la mañana.
De perico, no sé si sabes qué perico, te enseñaron que era perico.
A ver, cuéntame.
Que es huevo revuelto con tomate y cebolla.
Ah, qué rico, como un huevito a la mexicana, pero sin chile.
Como un huevito a la mexicana, pero sin picante.
Y lo metes en la arepita y listo.
Lo meto en la arepa, también le puedo echar queso, jamón. Lo bueno que tenemos la arepa, que es mucha variedad. Todos los que tenemos arepas de dominó, que es queso con frijoles, que nosotros llamamos caraota. La catira, que es con queso amarillo. O sea, tenemos mucha variedad de arepa, y la arepa tú le puedes meter lo que tú quieras en realidad. Por eso ya hay una arepa con cochinilla.
¿Extrañas a la gente?
Muchísimo.
¿Qué extrañas?
A pesar que México es mucho calor humano, nosotros somos muy de enamorarnos. Uh-huh. Que al principio cuando llegué a México, eso fue un problema aquí, porque yo a todo el mundo le digo mi amor.
Exacto.
Bebé, mi vida, mi princesa preciosa.
Te voy a tener que interrumpir con el amor y el mi vida y el princesa preciosa, que a mí no me molesta, para ir a una pausa. No te vayas, por favor, Igor.
Ok.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
La voz de la sinceridad, Daniel Diturbide, en Fórmula.
Regresamos 10 de la mañana con 16 minutos. Estamos hablando de Venezuela, estamos haciendo un homenaje, estamos tratando de recordarles a los venezolanos y a las venezolanas que su país es mucho más allá de lo que lamentablemente han tenido que vivir, para algunos, para otros no, porque eso es lo de menos en los últimos años. Y estamos platicando con Igor Testamark. Él es actor, él es físico-culturista, nos decía, él es entrenador canino, él es venezolano, y nos decías, y me dio mucha risa porque todos los venezolanos con los que he platicado el día de hoy me han dicho que eso, llegar a otro país, y mira que en México somos apapachadores y somos dicharacheros y tal, pero ustedes usan la palabra mi amor y la palabra preciosa por todas partes y a todo el mundo, y eso pues en esta época sobre todo te puede costar un buen bofetadón.
Bueno, sí, ¿es conmigo?
Sí, Igor.
Ah, no, sí, nosotros por lo menos la primera vez que yo llegué hace casi 10 años a México, y para mí el mi amor es como decir chavo, no sé, María, Juana, yo le digo mi amor hasta a la que vende taco, hasta los hombres, nosotros decimos bebé, hasta bebé, ponme ahí gasolina, o sea, es normal, nuestro mal hablar, los que mal hablamos, decimos eso. ya se me ha ido quitando, aunque México ya no está aceptando porque ya vio que para nosotros es muy normal.
Sí, sobre pero todo si sí, oyes el acentito, o sea, si el mi amor viene acompañado de su acentito, que a mí me fascina, la verdad.
Qué bueno.
Pasa mejor que si te lo dicen en la calle de otra forma.
No, yo aquí, hay mucho modismo que nosotros tenemos que yo tuve que cambiar muchas palabras aquí que para acá son groserías y para nosotros algo
por
normal.
Ejemplo,
por lo menos fui a una tienda de departamentos cuando yo llegué aquí a México y le dije, mi amor, y pues de paso puse mi amor, por favor, mi amor, me das una chaqueta. No. Y la muchacha se puso roja, con otra chaqueta y chamarra, no sé si...
Sí, aquí también lo es, pero bueno, se puede malinterpretar, no sé, está en desuso la chaqueta.
Exacto, pero tiene otras connotaciones aquí. Entonces yo ni idea, yo tenía mi tercer día de estar en México. Y veo a la muchacha roja y después como que captó que quería una chamarra.
Sí,
pero
ay,
como lo acompañé
bonita
con
historia.
El mi amor, a lo mejor confundió
claro.
Todo.
Ay, qué bonita historia. Pudo acabar muy mal esa historia, pero ahora es
no,
bonita.
No, pero se vio bien.
Oye, Igor, pues te agradecemos mucho estos minutos. Te mandamos un abrazo muy, muy caluroso a ti y a todos tus paisanos, insisto, en cualquier parte del mundo. Y pues de vez en vez vale la pena pensar en lo bonito y recordar con hasta con nostalgia lo que vale la pena, esperando que el futuro sea mucho mejor. Gracias, Igor.
Amén, amén. De nada. Chao, que tenga un feliz día.
Y hablaba de galanes venezolanos que han llegado a México y han llegado a romperla. No creo que a ninguna le importe que nuestro querido Daniel Elvitar le diga mi amor con ese acentito venezolano. ¿Cómo estás, tocayo?
Hola, mi amor, ¿cómo estás?
No molesta, lo confirmo, no molesta. ¿Cómo estás?
Bueno, yo normalmente hablo con un acento bastante neutro, pero hoy te voy a hablar muy venezolano.
Eso me encanta. ¿Tú qué extrañas cuando piensas en tu país, Daniel?
Bueno, mira, yo soy una persona muy afectada por todo lo que ha pasado en Venezuela porque a mí me cancelaron la ciudadanía y me cancelaron el pasaporte. O sea, yo no puedo entrar a Venezuela. Uh-huh. No sé si tú sabías eso o sus radioescuchas sabían eso.
¿Por qué sucedió eso? Yo sí lo sabía, pero ¿por qué sucedió? Para quienes no lo sepan.
Sí, porque yo cuando fue las elecciones del año pasado, uh-huh, que ganó Edmundo González y María Corina Machado, a mí me invitaron a un evento en el Monumento a la Revolución y yo hablé mal del gobierno. Uh-huh. Y bueno, dije que era una maldita dictadura y que todo lo que estábamos padeciendo los venezolanos y a la semana siguiente me cancelaron el pasaporte.
Uh-huh. Y eso te hace extrañar mucho más, sentir mucha más nostalgia y desesperación. Finalmente, pues los venezolanos pueden tomar un avión e ir a Venezuela y comerse una arepa, pero cuando no puedes, sí, cuando te prohíben entrar a tu tierra, a tu país, es impensable el sentimiento.
No, la verdad que es muy lamentable todo lo que hemos pasado los venezolanos y lo que he pasado yo principalmente. O sea, yo tengo 5 años que yo no voy a Venezuela porque ya antes yo venía hablando mal del gobierno, entonces me recomendaron que no pisara Venezuela porque aparte yo soy ciudadano americano también, entonces uh-huh, me podían utilizar como, ya sabes, como un rehén o algo para uh-huh, sus juegos sucios.
Uh-huh. Entonces
bueno, sí da mucha nostalgia no poder estar en Venezuela. O sea, mi mamá vive allá, yo todavía sigo teniendo familia allá. Entonces, bueno, sí se extraña muchísimo, pero feliz con todo lo que está pasando ahorita. Muy feliz.
Pues que sea para mejor, es lo que todos deseamos, con un poco de incertidumbre. Me imagino que estás tú, que está tu familia. Pero bueno, en esos días de extrañar a tu mamá, de querer estar allá, de querer comer tu comida, de querer oír tu música, ¿qué haces? ¿Qué comes? ¿Qué te preparas? ¿Qué oyes? ¿En qué piensas?
Bueno, mira, ahorita que venimos de la época decembrina, ¿no? Nosotros tenemos un plato tradicional venezolano que es la hallaca, uh-huh, y el pan de jamón.
Ay, hoy
yaca,
probé el pan de jamón, Cristo
la
yaca Rey.
Es
qué
como,
cosa.
¿Cómo se le dice en México? Es como un tamal.
Como un tamal.
Okay, la yaca. Uh-huh. Es como un tamalito, okay, pero tiene un guiso diferente con carne, con aceitunas, con pasas. Es un típico plato tradicional venezolano y siempre se come con pan de jamón, que es un pan que hacen allá, que le ponen jamón y le ponen aceituna y le ponen pasas. Esos son como los dos platos tradicionales que, bueno, la verdad ahorita pasé, el 24 lo pasé en México con mi hermano, pero el 31 de diciembre lo pasé aquí en Orlando con mi familia, con mi hermana que vive acá. Y bueno, pude comer mi plato venezolano y bueno, no sabes la alegría que sentí.
Bueno, déjame decirte que aquí estoy enfrente de dos chefs paisanos tuyos. No estás ni tú para saberlo ni yo para contarlo, pero son las 10 de la mañana con 22 minutos y yo ya comí arepa, la de pollito, aguacate y mayonesa. La reina pepeada.
Una reina pepeada.
La reina pepeada. Ya comí pan de jamón.
Pan de jamón.
Ya comí tostones. Tostones playeros. Ya comí todo.
Y una cachapa con queso de mano.
¿Qué? ¿Te la debo?
Me la debes.
Esa sí tienes que ir al local para que la pruebes y la pruebes como es. Calentita.
Caracas de ayer en la Colonia del Valle, no te lo puedes perder, tocayo.
La Caracas de ayer, claro.
¿Qué música oyes cuando extrañas mucho Venezuela?
Mira, yo creo que últimamente he estado escuchando mucho canciones de Danny Ocean y de Rawayá, que es un grupo venezolano también.
Qué bonitas canciones tiene Danny Ocean sobre Venezuela, sí, ¿no?
Sí, porque nos estamos como identificando mucho con la temática de sus letras. Pero bueno, cuando a mí me ponen, no sé, El Alma Llanera o me ponen parte del himno nacional o lo que sea, se me arruga el corazón, ¿no? Creo que hay canciones que ahorita, con esta situación que está sucediendo y con lo que está pasando, uno está muy sensible y cualquier cosa que uno pone, que ponen de Venezuela y uno estando afuera y extrañando tanto a la familia, a la gente, al país, a lo que era la Venezuela bonita, bueno, la verdad que sí llena uno de mucha nostalgia. O sea, yo salí de Venezuela porque yo estaba protagonizando mi primera telenovela ya en RCTV, Radio Caracas Televisión, uh-huh, y cerraron el canal de televisión, la dictadura venezolana. Entonces, para mí, oye, a mí Venezuela me duele mucho.
¿Qué es lo que más recuerdas de Caracas? ¿Eres tú de Caracas?
Sí, yo soy de Caracas.
¿Qué es lo que más
recuerdo de Caracas? Mira, le llamamos nosotros la parranda, la fiesta, la rumba, las reuniones en las casas, la comida venezolana, la alegría del venezolano, ¿sabes? Ese tipo de cosas. Aunque en México también tenemos mucho, mucho de eso, mucho, muchísimo, porque México también es un país que tiene casi la misma forma de ser del venezolano en muchas cosas. O sea, somos muy similares, ¿no? Pero bueno, ese tipo de cosas sí lo extraño, ir a casa de mi mamá, pues sí. ¿Sabes? Que extraño la familia, porque uno de los daños mayores que le ha hecho este gobierno es dividir a la familia venezolana.
Claro, que
o sea,
lo que era una plática de mesa se convertía en...
Tengo un hermano que vive en Orlando, tengo un hermano que está en Ciudad de México y uno que está en Caracas. O sea, estamos todos separados y divididos. Entonces nuestros hijos no están creciendo juntos con ellos, con sus primos, ¿me entiendes? Entonces, ese tipo de cosas son las que yo más extraño.
Daniel, pues que sirva esto como un homenaje a tu familia allá. Ojalá que le puedas mandar el programa a tu mami, que lo oirá con mucho gusto. Y que, sí. Y que esto, que Venezuela pronto tenga un futuro esperanzador y mejor para todos ustedes. Te mando un abrazo muy cariñoso hasta allá. Gracias por haber tomado la llamada.
No, gracias a ti. Y nada más quiero dejar un mensajito final.
Adelante.
Que hay mucha gente que no conoce la situación de los venezolanos y están criticando todo lo que está pasando. Y la verdad que cuando dicen que al venezolano, que, y perdón que me salga del contexto.
No, te voy a dejar salirte del contexto, pero me vas a tener que esperar a que acabe la pausa. No te vayas, tocayo.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
La voz de la sinceridad, Daniel Diturbide, en Fórmula.
10 de la mañana con 30 minutos, regresamos. Estamos hablando de Venezuela, pero de Venezuela como país, con las riquezas que tiene, con los sabores, con los olores, con las tradiciones, con su espectacular gente, con ese sabor caribeño que tiene Venezuela y que te decía que yo recuerdo. Daniel El Vitar, todos lo conocemos, todos sabemos que es actor. Lo que a lo mejor algunos no sabían es que es venezolano, porque ha querido quitar el acento con el que nos enamoró con el hola mi amor al instante de empezar la entrevista. Pero bueno, nos decías, Dani, que te duele Venezuela.
Sí, no, me duele mucho y yo creo que sí me gustaría que la gente en México tenga un poquito de contexto de lo que ha padecido Venezuela en estos últimos años, ¿no? O sea, porque la gente está criticando mucho ahorita y veo muchos actores que, bueno, dicen que que Trump va por el petróleo y no sé qué cosa. Entonces, bueno, tú también escuchas y qué querían los chinos y qué querían los rusos y qué querían los iraníes y qué querían todo. O sea, nosotros tenemos padeciendo presos políticos, gente con hambre en las calles. O sea, bueno, no quiero hablar de política porque es otro tema totalmente distinto, pero nosotros ahorita los venezolanos, el 95% de los venezolanos sentimos una felicidad inmensa de que hayan sacado al dictador del poder.
Sí,
esperamos que...
Me encantaba cómo lo decían ustedes el lunes, ¿no? Muchos de ustedes, muchos venezolanos, no me vengas a explicar a mí Venezuela, no me vengas a decir a mí si está pasando por el petróleo o por la razón que esté pasando, tú no vives lo que has vivido.
Sí,
tú no has
vivido. Mira, 9 millones de personas, es la migración más grande que ha existido en la historia. O sea, 9 millones de personas distanciadas. Yo padezco esto, con mi familia separada por todos lados, ¿me entiendes? O sea, y gracias a Dios nosotros no hemos sufrido lo que sufre la gente que está dentro del país. Entonces nosotros la verdad sentimos una alegría inmensa y ese es el mensaje que quiero transmitirle a las personas que nos están escuchando, porque la realidad es que lo que hemos vivido nosotros es una pesadilla que finalmente después de 26 años estamos empezando a ver una lucecita al final del camino.
Pues eso, lo que te decía y lo que les deseo a todos aquí, allá en la Florida, en España, en cualquier parte del mundo a la que hayan tenido que irse, a Colombia, los países con mayor migración venezolana, que esa lucecita se convierta en un Venezuela iluminado, sí, en un Venezuela lleno de esperanza, lleno de cosas bonitas, en el que de lo único que hablemos es de eso, de la cultura, de la gente, de la comida, sí, de la música, del sabor. Ese es el deseo que yo creo que todos tenemos para Venezuela.
Sí, sí, de verdad que gracias por el espacio y bueno, me encanta poder compartir con ustedes y compartir un poco de lo que es Venezuela y que la gente sepa realmente las cosas como pasan.
Bueno, pues ya que estás en la Florida, que sabemos que tiene una migración enorme y muchísimos restaurantes venezolanos, aprovecha, pero cuando llegues vas a Caracas de ayer aquí en la del Valle y si pues nos invitas, por favor.
La Caracas de ayer, imagínate que en Venezuela había una que se llama la Caracas de antier.
Ah, ok. Justo el restaurante tiene el nombre en su honor, ¿no?
Sí, exactamente.
Órale. Ah, mira.
Así, pues está, digo...
Yo siempre que me echaba una buena fiesta, terminaba en la Caracas de ayer.
Ah, bueno, pues todos nos dijeron de eso. Aquí no se puede después de la fiesta, pero sí antes.
Sí, no, aquí en México después de la fiesta
Taquitos al pastor. Pero al día siguiente...
Vamos a comer arepa.
Al día siguiente de la fiesta, te vas a echar una arepa. ¿Cómo se llama la de pollito? Se me olvidó.
La reina pepeada.
Y bueno, nos invitas a las reinas pepeadas de este programa, porque ya nos dijeron que es...
Seguro
una
que
chica
sí.
bonita,
una
¿no?
Una chica linda.
Una chica linda. Gracias, muchas gracias, Daniel.
Gracias, bonito día. Bye.
Oigan, y pues bueno, ya que estamos hablando de comida, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver Despierta de N+ esta mañana, pero también
Yarit Rubén. Le
hicimos este homenaje a la comida. Yarit Rubén son los dueños y los encargados de la cocina en Caracas de ayer.
Caracas de ayer, claro que sí. Gracias por la invitación, chicas.
Al contrario,
de verdad,
gracias a
estamos
ustedes.
Muy agradecidos. Parte de Ayarí, el equipo de Caracas de ayer, de verdad poderles presentar nuestra gastronomía y poderles decir más o menos de qué consiste.
Hay una cosita bien chistosa que pasó ahorita en la pausa, cuando tuvimos que interrumpir a Daniel, que empezó a hablar de lo político, que yo les dije a ustedes en la mañana, no hay que hablar de política, hay que... Le dije también a Daniel, yo pensando que no iban a querer, digo, Daniel públicamente, y nos lo acaba de contar, ha sido muy vocal en el tema de la dictadura, pero yo pensé que ustedes estaban un poco hastiados de hablar de esto, y no, al contrario, me dicen, es que es imposible. Traemos lo venezolano a flor de piel, pero traer lo venezolano a flor de piel es traer esto.
Son 25 años. En esto ya estuve viendo una periodista de CNN en español y decía que este gobierno fue tan influyente en todos los venezolanos que, o sea, era la presencia de Maduro y de Chávez día y noche, todos los días. Y es algo que tú dices, es como el síndrome de Estocolmo, ¿no? Que terminas adorando a tu agresor. Entonces, es eso, ¿sabes? Y que tú dices, ¿ahora qué hacemos?
Eso es interesante y a mí me ha llamado mucho la atención en esta semana. Digo, más allá de las redes sociales en México, que sabemos que en muchas ocasiones están organizadas y traen consigna. No estoy diciendo que todos, pero sí. Me ha llamado mucho la atención que noto que hay gente en Venezuela, quienes salieron evidentemente no. Que son 9 millones, no es poca cosa, pero hay gente en Venezuela que genuinamente apoya al régimen. Sí la hay.
Sí, sí, muchísima. Parece que no, pero sí.
O sea, esa es una cosa que en México o en donde estemos no tenemos claro. O sea, pensamos que todo el mundo sale a las calles, cayó Maduro. Y no, está una sociedad dividida, que dividió además, más allá de lo que decía Daniel, que
hasta familia.
Eso, que Daniel dijo que su familia está por todas partes. No, y eso, pero no. Estabas comiendo y tú apoyabas, yo no, y se peleaban para siempre.
Y se dejaban de hablar, sí. Todo, incluso, pero es como está diciendo Rubén, es tanto, es las cadenas, todo, que ya tú, hay personas ahorita, incluso, que no apoyan al gobierno y están así que, bueno, ¿y ahora qué? ¿A quién le hablo? ¿A quién escucho? Porque ha sido tanto, tanto, se han encargado tanto y nos tienen roto en todos los sentidos, que las personas ya no saben vivir sin ellos.
Pues, y, claro. Y es impresionante cómo influyen en que si piensas diferente, eres el malo. O sea, completamente malo.
Así está gran parte del mundo, ¿no? Sí. Eso es muy triste, pero en Venezuela que sabemos poco, ¿no? Hay como un algoritmo fuera de las redes sociales. Si tú piensas que lo de Maduro es un régimen autoritario y dictatorial y demás, pues no puedes percibir que hay una parte que no lo piensa así, ni viceversa.
Sí. Sí.
Y la hay.
Y sí. Muchísima. Es que te... Imagínate, 25 años, naciste en este régimen. Prácticamente nosotros lo único que hemos visto es este régimen.
Sí, claro.
Entonces, la manera de comportarte, la manera de actuar, la manera de
hablar,
vivir. Porque el que no ha salido y está todavía en Venezuela, le cuesta ver que hay otra, que hay tecnología, que hay fácil acceso.
Y Dani, es triste decirlo, pero Venezuela ahorita está como a unos 50, 60 años de retraso.
¿Sucedió como en Cuba?
Sí, literal. Sí. O sea, es impresionante.
¿Cuándo fue la última vez que estuvieron por allá?
2 años.
Hace ya. 2 años fuimos.
¿Y fue choqueante? O sea, ver
el para mí retraso. Sí, porque yo duré 11 años fuera de Venezuela. Sí. Yo salí de Venezuela, fui a Panamá, duré 5 años en Panamá y después, a los 6 años aquí, conozco a Yari y nos decidimos y vamos a Venezuela. Vi Venezuela, para mí fue un choque porque yo salí de Venezuela habiendo filas para comprar, gente comiendo de la basura.
¿2016?
Sí. Pero gente que tenía casa propia y todo, o sea.
Sí, porque no había comida. Tener dinero, no había. Exactamente.
Sí, ajá. No había comida, no era que, no, eran de la
no
calle.
No te alcanzan.
No, había comida, no llegaba, las filas eran interminables, no tenías el acceso y
mucha
todavía.
Gente cambió su dieta.
No hay acceso a muchísimas cosas.
Bueno, pero hablando de comida.
Bueno, de claro comida. Que sí.
Insisto, deseando y enviándole un saludo a su familia que nos vio esta mañana, que claro. Oye, sí. Seguramente en este momento si tienen el suficiente internet, si no se los mandamos. Hablando de comida venezolana. ¿Cuáles son los, a ver, vamos a 5 ingredientes que no pueden faltar en la comida venezolana?
La harina pan.
La harina pan.
Con lo que se hacen las arepas.
Y sí. Las hallacas también.
¿Pero qué es? ¿Qué es?
Es una harina precocida que ya obviamente está industrializada. Y ya viene empacada, pero es a base de maíz.
Maíz, o sea, pero tú no haces tu arepa así como nosotros, tu tortilla, ya la compras.
No, la arepa no, la masa. La masa. Que viene
suelta. Que se hace con agua, ¿no?
Con agua.
O sea, como nuestra maseca, perdón por el golpe.
Algo así.
Exactamente. Me parece la
maseca. La maseca llegó a Venezuela.
Ok, perfecto. Entonces, la harina pan.
Sí. La harina pan, los plátanos machos, fritos, indiscutible.
Eso es muy caribeño, ¿no?
Entonces, eso es super. Caribeño.
Y todo, y bueno, hay una frase muy en mi casa que mi mamá decía, no hay comida sin plátano. O sea, sí. No okay. Hay comida, no existe.
Harina, pan, plátano, les quedan 3, piensen.
Los frijoles negros.
Ah, sí.
Okay. Eso es algo que, bueno, por lo menos...
Que son iguales a los mexicanos.
Sí, sí. Bueno...
Pero no al...
No refritos.
No refritos.
Sí, no entero.
Y nosotros, nuestros frijoles son un poquito más dulces.
Ok.
Hay personas que le echan piloncillo, y le echan... Y la base del los frijoles es ají dulce.
Okay.
Es un ají no muy parecido al chile habanero, okay. Idéntico al chile
forma.
Habanero. La forma
no,
y todo.
Pero es dulce, no
pero
pica.
Es dulce, no pica.
Okay. Y entonces todo lo que probaste hoy tiene ese ají porque es como el toque para que la comida sepa la comida de ella.
Okay. Les quedan
la
dos.
Carne mechada.
Carne mechada. Esa es carne de res.
Carne de deshebrada.
Deshebrada, correcto.
¿Y con qué se prepara?
Con el ají dulce.
Okay.
Ají es dulce. El secreto.
Okay.
Ají dulce, pimiento morrón y pasta de tomate. Pasta de tomate.
Y les queda uno.
Sí, riquísima. ¿El otro cuál es?
Podría ser el queso.
Ah, pues lo decía Igor o Daniel. ¿Quién fue?
Sí. Igor. Sí.
¿Pero qué tipo de queso? O
sea, lo que pasa es que tenemos como aquí también varios tipos de queso, pero son como aquí, a lo mejor te vas y vas a extrañar el queso Oaxaca que tanto te gusta. Son sí, como más salado, más...
Sí, hubo uno, había varios quesos en los platillos que probé hoy. El del tostón playero.
Sí, ajá.
Es fuerte.
Es un queso... Ese es queso llanero, como decía.
Es como el cotija, justamente.
Ajá, exactamente. Incluso un poco más fuerte. Un poquito más, fuerte, más ácido, ácido y salado.
Ok.
Sí, y ya, ¿no? Y el cafecito, que no puede faltar. Ay, sí. Creo que venezolano que no toma café, sí, somos muy pocos.
Entonces, en la Navidad, nos decía Daniel, el platillo, digamos, estrella, es como un tamalito.
Sí.
Que está bueno.
La yaca.
Porque lleva un guiso por dentro, se hace con la misma masa de la arepa, la misma harina, y el guiso lleva las tres proteínas. Como todo, cada quien la va adaptando, pero el tradicional lleva las tres proteínas, sí, lleva carne, cerdo y res.
Aunque te digo algo, Dani, en la cultura venezolana hacer la yaca es una tradición familiar, ¿no? Y es un proceso que une a la familia.
Y es lo mismo, manteca de cerdo,
sí,
y
sí,
es el entonces, mismo procedimiento de un tamal.
El mismo procedimiento, claro, pero entonces ahí en la familia se reúnen y alguien
limpia las yacas. Me lo cuentan después de la pausa.
Claro que claro. Sí.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
La voz de la sinceridad. Daniel Diturbide en Fórmula.
Regresamos 10 de la mañana con 46 minutos. Le dedicamos el lunes el programa a Venezuela, a la situación política, a la delicada situación que está atravesando este país desde lo ocurrido hace prácticamente una semana. Hoy en la noche se cumple una semana desde la extracción de Maduro por parte de Estados Unidos y la incertidumbre en la que viven todavía los venezolanos dentro de Venezuela, desde luego, y sobre todo los venezolanos en el resto del mundo, los venezolanos en Estados Unidos, porque ahora pues no saben si su estatus de refugiados políticos o de asilados políticos va a permanecer. En fin, es una situación muy complicada, pero hoy dijimos, vamos a hablar de Venezuela, porque hay una generación, y ahora que lo decían, hay una generación, o sea, los chavos de 25 años y menos, pues lo único que saben de Venezuela es de Maduro y de Chávez. No saben otra cosa, a favor o en contra, pero no saben otra cosa, no saben, yo creo que no saben ni ubicarlo en el mapa para acabar pronto. Y Venezuela es un país riquísimo, Venezuela es un país latinoamericano en toda la expresión de la palabra, con música, con sabor, con color, con una naturaleza para bien o para mal, con unos recursos naturales increíbles, inagotables, espectaculares, unas playas hermosas y una comida impresionante. Entonces estamos hablando con los dueños del restaurante La Caracas de ayer, está ubicado en
la colonia Letrán del Valle, en Cuicuilco 8.
Cuicuilco 8, colonia Letrán del Valle. Doy mi voto de calidad.
Yo también.
Vieron el programa hoy en la mañana, vieron que tuve un desayuno.
Oye, no sé si a
bien
mí,
nutritivo.
Pero, o sea, a mí me han llegado unos
comentarios. Ligero no.
Sí, no. Ligero no.
Nutritivo.
¿Y qué tal todo lo que comiste hoy en la mañana? Porque pues sí, la verdad es que probamos de todo, Dani.
Pues probé. Digamos que algunas nada más picotearon como tú. tampoco. Bueno, estábamos hablando de los 5 ingredientes básicos. Todos conocemos las arepas. Estamos hablando del platillo Navidad, que es como un tamalito que se llama...
Ayaca. Sí.
¿Con frijolitos?
No, la ayaca tiene...
No, pero en el plato había el tamalito que tiene las tres carnes.
Exacto. Y la ensalada de gallina, como la ensalada rusa de aquí.
Sí, es como una ensalada rusa de pollito
y
con verduritas.
Y el pan de jamón, que lo probaron muy bien también.
Lo decía Daniel.
Y
¿qué es exactamente? ¿Es como un hojaldre? Con
sí, bueno, hay de hojaldre, pero este es de masa, el pan... Lo que pasa es que al momento del enrollar...
Se enrolla.
Sí, entonces van colocando la capa de jamón, le ponen aceitunas, pasa, y lo enrollan. Y bueno, ahorita, obviamente, la gente come con la vista. Le han puesto trenzados y cosas. Y por eso se...
Y una carne había en el plato.
Sí, ese es asado negro. Asado negro es carne de cuete, ¿ok? Que lo preparamos con piloncillo, azúcar morena, vino tinto, pero no es dulce.
No es dulce.
No, para nada es dulce. Uh-huh. Por cierto, su selección es la vino tinto.
Eso.
Uh-huh. Bueno, las tostones.
Los tostones playeros.
Que no es tostada, es plátano macho frito
verde.
Que uh-huh. hace las veces de una tostada. O sea,
eso estaba delicioso.
Sí, eso es Caribe. Eso es literal, para nosotros es Caribe. Cada vez que yo ofrezco los tostones playeros, es decirle al cliente que se imagine al frente de la playa con un pescado frito, sus tostones y esa vista de las olas y el olor a mar. Y comiéndose eso es algo...
Las arepas pues son como el taco, le puedes poner lo que sea. O sea, es como arepa de desayuno, arepa de cena, arepa de comida, arepa para la cruda, arepa para la fiesta.
Exactamente.
Pero hay como las estelares, como el taquito al pastor, que es estelar. Hay muchas que nos llevaron hoy. Platíquenos cuáles son las arepas principales.
Bueno, la principal para nosotros es la reina pepiada, ¿ok? Es la más popular. Es una arepa que tiene pollo deshebrado, aguacate, chícharo y tiene mayonesa. Nosotros normalmente la ofrecemos con queso gouda.
Rayadito.
Rayado, sí, para que sea un poco más cremoso. La historia de la reina pepiada es que, bueno, tuvimos nuestra primera Miss Mundo y gracias a ella los venezolanos crearon esta arepa, gracias a que las chicas en ese momento le decían, a las chicas bonitas le decían pepiada.
Está bien, Lina.
Y ganó el nombre de reina pepiada.
Y se pueden tropicalizar hasta de cochinita y de carnita.
De todo.
Bueno, bebida, así como el tequila.
El ron.
Sí, tenemos un ron con premios internacionales. Somos ronceros. El venezolano es roncero.
Frutas, verduras, hay una riqueza impresionante.
Sí, la favorita de todos es la parchita, que es la maracuyá.
Me dieron una agüita hoy.
Sí, y bueno.
Siempre, en todos lados hay maracuyá.
¿Su cantante favorito? Ay. Sí, Luis Miguel, no, venezolano.
Mi cantante favorito es Simón Díaz, de verdad, en la parte. Y bueno, y otros que son llaneros, que creo que no lo conocen mucho.
Sí, el mío Luis Silva, llanero también.
Pues gracias por haber estado con nosotros en la mañana, chica, ahorita, qué placer. Y el mismo, el deseo, lo podemos repetir una y otra vez, pero es genuino y es auténtico, que el futuro para Venezuela sea mucho más luminoso. Amén. Y que pronto todos podamos ir a comer arepas, claro. Pero ahí,
y
tostones playeros en el Caribe venezolano.
Bueno, yo ya quiero ir a Caracas de ayer, es el restaurante ubicado en la del Valle, porque está delicioso.
La letra del Valle, Cuicuilcocho.
Cuicuilcocho, claro que
normalmente si nos siguen en nuestras redes, Caracas Ayer en Instagram, nosotros hacemos eventos donde llevamos tambores venezolanos.
¡Ay, qué padre! Voy a hacer
que baile venezolano. Y comparte con nuestro público venezolano y cultura venezolana y pasen un momento diferente, ¿no? Se sientan en otro mundo. O sea, ese pequeño restaurante, ahí no hablamos mexicanos, hablamos venezolanos.
Y así, mi amor. ¿Y cuáles eran las palabras que nos dijiste?
Mi amor, mi vida, mi negra. O sea, flaca, o sea, y es impresionante porque por lo menos las parejas que van de chica venezolana o pareja o esposo mexicano, yo le digo mi negra y es una catira, una rubia.
Oye, en Colombia, por ejemplo, usan parcero, aquí, güey, allá, como...
Es chamo.
Chama y chamo, claro, sí. Ya no me acordaba, qué bonita palabra. Ay, chama, yo tenía una chica maquillista que me decía chama, ay, qué bonito. Bueno, gracias, que pronto todos estemos felices de lo que pasa en Venezuela y que sea para lo mejor para los venezolanos.
Sí. Amén.
Sí. Y están invitadas a bailar tambor.
Eso.
Me
encanta. De la Casa de la Rosa.
Escucha de primera mano la historia de las personalidades más influyentes.
Bueno, todos los viernes les proponemos un plan para este fin de semana. Hoy el desafío Dalí, la exposición del genio surrealista. Todos sabemos de Dalí, es un genio, no hay otra forma de describirlo. Está con nosotros Angélica del Rey. Ella es la directora de Relaciones Públicas de Plan B y coordinadora general de esta exposición. Bienvenida, Angie.
Muchas gracias, Dani. Muchas gracias, Vivi. Y pues aquí estamos platicando de este gran exposición que justamente habla de Dalí, ¿no?
Tenemos 5 pases dobles, ya se saben nuestros teléfonos. Llámenos y díganos cuál es la obra favorita de Dalí, ¿qué les parece?
Llámenos al 55-52-79-22-93 o al 55-52-79-57-93.
Estaba pensando hacer un crossover y que nos digan cuál es el platillo favorito de los venezolanos que les platicamos para llevarse los pases dobles. ¿Qué es el reto Dalí, Angie?
Desafío Dalí es una exposición que junta toda la obra de Dalí. Que eso por eso es desafío, ¿no? Porque es difícil encontrar como toda la obra de Dalí reunida, tendríamos que abrir como muchos museos y traerla, y aquí pues está junta en una sola exposición. Esta exposición lo que hace es las obras que normalmente, o el tamaño normal de una obra de Dalí es de 20 por 30 centímetros, imaginemos un cuaderno profesional, pues lo crecemos a 2 por 3 metros, ¿no? Son gigantografías, y justo, o sea, rompemos con esta onda de los museos de no toques, no te acerques a un metro de distancia, ¿no? Y que no alcances realmente a ver los detalles aquí, no te tienes que acercar, aquí los detalles se acercan a ti. Qué entonces increíble. Se abre y puedes ver absolutamente todos los detalles de la obra de Dalí, que eso está padrísimo. Y para los que digan, oye, pues se deforma o algo así, ¿no? Bueno, está cuidada por la Fundación Gala Dalí. Wow. Esto quiere decir que cualquier impresión, más bien no, todas las impresiones que ustedes van a ver ahí están certificadas, correcto.
¿Dónde está?
Estamos en el Parque Naucali, en el CEFE, en el Centro de Eventos, Ferias y Exposiciones del Parque Naucali. Todos los días, a partir de las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche, la última acceso es a las 6, y pues ahí estaremos hasta el mes de marzo. Ay, es una corta temporada.
Sí, y recomiendas a toda la familia, los niños se divierten. Si
a toda la familia, acercamos como la tecnología a las familias, a los chavos, ¿no? Sobre todo que los chavos ya son súper visuales y súper tecnológicos. Tenemos un viaje en realidad virtual por el imaginario de Dalí. Entonces, con los lentes vas y vas viendo cómo se sugiere que se empezó a pensar en los sueños, cómo los elefantes de repente le crecen las patas.
¡Qué planazo!
¿No? Sí, está increíble. Sí, la verdad es que los niños llegan y uno creería que los niños se aburren. No, o sea, los niños son, absorben muy bien los colores, los conceptos. Entonces, de repente se quedan así, al final quieren pintar. Wow. O sea, se les estimula toda la parte de la creatividad. Y bueno, pues los niños son los más, como que se atraen más, ¿no? Y que preguntan todo el tiempo, mamá, esto, oye, esto, ¿por qué? ¿No? O sea, como que ellos despiertan.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.